Menos de 2 semanas, o de 10 días, de un hecho que va a quedar sin duda en la historia, que tiene, bueno, muchas particularidades por la forma como llega este acontecimiento, por lo mucho que demoró en llegar, lo que significa que su protagonista se convierte en, no sé si el más o uno de los de las personas mayores, digamos, en ser coronada como rey. Estamos hablando, por supuesto, del rey Carlos III, su coronación, que va a ser en pocos días más. Y queremos conversar acerca de esto, de lo que significa, pero también de los detalles con los cuales va a ser realizada esta coronación. Estamos al teléfono con el profesor José Manuel Cerda, el especialista en monarquía británica, doctor en historia medieval, académico de la Universidad San Sebastián y autor de un libro que salió hace muy poquitito y que toma justamente esta temática. Coronación se llama, la monarquía británica en una sola palabra. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Un encanto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a nuestros auditores.
Que yo sé que están muy interesados en este tema, sobre todo en, bueno, darle un poco, por una parte, perspectiva histórica, y por otro lado, también conocer algunos de los detalles de toda este ceremonial y esta tremenda pompa con que se realizan este tipo de ritos allá en Gran Bretaña. Pongamos primero la perspectiva histórica. Yo decía, claro, Carlos asume, ¿no es cierto?, con una edad bastante avanzada. No le estoy diciendo que sea un anciano, digamos, pero no es lo que uno se imagina de un príncipe que se convierte en rey.
Sí, exactamente. Mira, no es la primera vez que un hombre tiene que esperar la muerte de su madre para poder asumir. Yo creo que un buen ejemplo es Eduardo VII, que tuvo que esperar los 63 años de la reina, que reinó la reina Victoria, imagínate. Marcando toda una época como la época victoriana por todo el tiempo que estuvo en el trono y porque fue una gran reina. Entonces ahí hubo un príncipe de Gales que tuvo el récord hasta que efectivamente la reina Isabel II llegó a los 70 años con el jubileo de platino, que alcanzó a celebrar, ¿no es cierto?, un par de meses antes de su muerte, y que significó una espera de 70 años de Carlos para llegar al trono. Hay una foto donde él aparece ahí de 4 añitos en la abadía de Westminster mirando con aburrimiento la coronación de su madre. ¿Quién iba a pensar que iba a pasarse 70 años como príncipe de Gales hasta este momento estelar del 6 de mayo que lo gran trono?
A propósito, no sé si es exactamente la misma foto, pero es una foto que igual a lo que tú describes, que lo utiliza el diario The Times, por lo menos en su cuenta de Instagram aparecía, y decía algo así como, se acabó la espera, y claro. Aparecía este Carlos de niño.
Claro, exactamente, aburrido. Ahora él le toca, pues él va a ser el protagonista. Por eso es que no tenía mucho sentido esas conversaciones sobre abdicación. Uno no abdica después de 70 años de espera, así que va a ser el príncipe de Gales mejor preparado, entre comillas, para asumir el trono.
Ahora, ¿cómo podemos hacer una comparación entre la coronación de la reina Isabel y la de Carlos? ¿Qué aspectos tienen similares y en qué cosas fundamentales se diferencian?
Bueno, Polo, son dos mundos distintos, ¿no es cierto? Imagínate que el año 53 el hombre no había llegado a la luna, nosotros estábamos recién partiendo la Guerra Fría, o sea, basta ver el contexto histórico, las televisiones estaban empezando a aparecer, de hecho la coronación del 53 provocó una compra importante de televisiones, estaba recién acabada la Segunda Guerra Mundial, o sea, realmente estamos frente a otro mundo completamente distinto al nuestro. Yo creo que pocos de nosotros podríamos realmente viajar a esa época y poder sobrevivir. Ahora estamos en pleno 2023, redes sociales, la prensa encima, todo lo que pasó con Diana, los escándalos, en fin, la serie de Crown, ¿no es cierto? O sea, es realmente otro momento. Pero ¿saben lo que se mantiene? Y eso es lo fascinante, es el rito de coronación. El rito de coronación se mantiene, o sea, el rito de coronación no se toca, es un tesoro nacional, y fundamentalmente esa parte como más litúrgica, ¿no es cierto?, de consagración del monarca, que en el fondo la coronación es eso, ¿no es cierto?, es como el monarca es consagrado, no van a haber cambios muy, muy sustanciales respecto a la coronación del 53, pero en todo el resto de las cosas sí, va a ser una coronación un poquito más austera, hay menos invitados, hay cosas que se van a modernizar, todo el proceso de homenaje que le hacían los nobles, ¿no es cierto?, que era muy largo, se va a cortar. Las vestimentas no vamos a ver, grandes vestimentas muy muy pomposas, excepto los grandes protagonistas que van a ser coronados, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de elementos, yo diría, de austeridad, creo que es la palabra para usar, de sencillez, de en el fondo preservando la pompa y la tradición antigua, preservando el rito, que los británicos no quieren que se toque un milímetro, pero pudiendo modificar todos aquellos aspectos como el uso de carros, de procesiones, de cortejos, que encarecen la ceremonia y que en el fondo ya no ha lugar en un mundo, digamos, que ha cambiado mucho, y en una Inglaterra que está sufriendo los costos elevados de la vida y la inflación. Entonces yo creo que son dos coronaciones que en el rito son lo mismo, pero en todo el resto van a marcar una impronta distinta.
Estamos conversando con el doctor en Historia Medieval, José Manuel Cerda, especialista en monarquía británica, profesor de la Universidad San Sebastián, acerca de la coronación de Carlos III, esto a propósito de su libro Coronación a Monarquía Británica en una sola palabra. Coronación es la palabra, es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero ¿de qué acompaña a esta coronación? ¿Qué es ser rey en el caso de Carlos III? Bueno, y que era ser reina, ¿no es cierto?, en el caso de Isabel II. ¿Qué elementos conlleva?
Bueno, ser rey en el Reino Unido significa ser cabeza de Estado, ¿no es cierto? Y esto es importante explicarlo porque en Chile esa diferencia no existe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la misma cabeza de Estado que la cabeza de gobierno, ¿no es cierto? El presidente Boric es cabeza de Estado y cabeza de gobierno. No tenemos esa separación. Entendemos lo que es el Estado y entendemos lo que es el gobierno, pero en este caso se suman en la misma autoridad. En cambio, en el Reino Unido, Polo, es muy interesante porque, como en muchos otros países con sistema monárquico, pasa también en Australia y en Canadá, ¿no es cierto? Tú tienes una cabeza de Estado, el jefe supremo, que es el que, ¿no es cierto?, plantea las políticas a largo plazo, esas visiones de Estado, los grandes tratados, ¿no es cierto?, Dios no lo quiera, pero las declaraciones de guerra, o sea, las grandes políticas. Y luego la cabeza de gobierno, que es, como tú sabes, el primer ministro elegido democráticamente con una democracia más indirecta, como parlamentaria, como en el Reino Unido, y que se dedica a tomar las decisiones del día a día, ¿no es cierto?, en un ambiente mucho más partidista, tensionado, ¿no es cierto?, y todo eso. Entonces, ¿qué significa ser rey en el Reino Unido? Significa fundamentalmente eso, ¿no es cierto?, procurar, ¿no es cierto?, cumplir con la constitución no escrita del Reino Unido, cumplir con los dictámenes del Parlamento, es una monarquía parlamentaria, y fundamentalmente cumplir el rol de un jefe de Estado, es decir, una persona que mira hacia adelante muchos años y, por supuesto, muchos años hacia atrás, ¿no es cierto?, que tomas decisiones con el peso de la historia, con el peso de las tradiciones y esa sabiduría política acumulada de una reina, imagínate, en su momento, que por la que pasaron prácticamente 11 o 12 primeros ministros. Entonces, esa es un poco la diferencia que hay que hacer, y ese es el rol que asume el monarca en pleno siglo XXI.
Claro, y hay muchos elementos que al ser parte de la tradición y al elevarse, digamos, a la categoría de rito, son también signo de permanencia, y son en algún sentido inmunes al cambio, ¿no es cierto? En esa materia, ¿qué implica para una monarquía, digamos, el cambio de soberano, la muerte de una soberana, el comienzo aquí no es gobierno, ¿no es cierto?, de tampoco es administración, de la época, ¿no es cierto?, del tiempo de un soberano nuevo. ¿Qué implicancias tiene?
Sí, mira, hay un dato súper interesante, Polo, y es que la monarquía británica es la única que tiene rito de coronación vigente, ¿no es cierto? O sea, antes otros reyes de otras monarquías, incluso España, Noruega, Dinamarca, se coronaban en ritos bastante pomposos y eso se votó, digamos, no lo continuaron. Por lo tanto, lo que nos fascina de la monarquía británica en realidad son sus ritos, y el más potente, el más sublime de todos sus ritos, el rito de coronación. Por eso es que el libro que escribí se llama así, uh-huh. Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, porque en definitiva, a través de la coronación tú puedes entender el origen, el desarrollo histórico, el sentido más sublime, litúrgico, religioso de la monarquía, las principales dinastías, y por qué en definitiva sabemos tanto o nos interesa tanto la monarquía británica y no sabemos prácticamente nada de las otras. O sea, nadie sabe, ni siquiera, probablemente la mayoría de nuestros auditores no tiene idea de quién es el rey de Bélgica, por ejemplo, de Holanda, y pareciera no importarnos absolutamente nada a pesar de que tiene un sistema monárquico. Entonces, en definitiva, lo que sucede, y tú lo comentabas, ese sentido de trascendencia y permanencia, ¿no es cierto?, eso que no cambia, eso que es inmutable, es verdaderamente por una cita con la historia. O sea, el sábado 6 de mayo, bien temprano aquí en Santiago, yo voy a estar allá en Londres, así que no me voy a tener que dar tanto temprano, pero lo que vamos a tener es verdaderamente una cita con la historia, una cita cara a cara con la historia, porque si tú te fijas, el rito de coronación no es un legado histórico, no es algo, no es una consecuencia de la historia, es historia. O sea, lo que vamos a ver es un rito que se utilizó para coronar a más de 40 reyes de Inglaterra en la abadía Westminster desde la época de los anglosajones, y que está casi intacto. Fíjate tú que el rito de coronación incluso sobrevivió la reforma protestante. Por eso que, con mucha, digamos, veracidad, hay muchos autores que plantean que el rito de coronación es un rito católico, paradójicamente, para coronar a la cabeza de la iglesia anglicana. Pero es un rito que pasó, ¿no es cierto?, a pesar de todos los cambios que se produjeron en Inglaterra, desde el punto de vista histórico, cultural y sobre todo religioso, en el siglo XVI y XVII, el rito de coronación es tan querido por los británicos, está tan en la esencia de su identidad, que quedó prácticamente intacto. Entonces, esos elementos de trascendencia, de lo sublime, de lo misterioso, de lo que no podemos ver ni tocar, ¿no es cierto?, la delegación divina del poder, es precisamente lo que encarna esta ceremonia de coronación, y eso es lo que implica para el monarca en cuanto a su consagración. Pero ojo, Carlos III fue rey en el minuto, en el instante que falleció Isabel II, o sea, con todas sus funciones, con todos sus derechos. Lo que viene a hacer la coronación en el fondo es hacer visible, a través de la entrega de estos objetos, el cetro, la vara, la corona, la autoridad y el poder que Dios le delega al monarca, y por eso aquí es fundamentalmente una liturgia, ¿no? Es un acto religioso.
Ahora, en ese mismo sentido, hay, por lo mismo, signos que al ejecutarse, y ritos que al ejecutarse se convierten, son transformadores de realidad, ¿no es cierto? Esa es la claro, la convicción, la creencia. ¿Cuáles son, en este caso, esos ritos? Y entiendo que hay uno que tiene lugar de manera completamente reservada y oculta.
Sí.
Algo que no vamos a ver, ni no van a ver las personas que estén en la abadía, y tampoco vamos a verlo a través de la televisión.
Tal cual, Polo, mira, esa es la magia que fascina a la gente, por eso que la gente está viendo la serie de Crown y Downton Abbey y todas estas cosas, porque al final, nosotros en el siglo XXI queremos verlo todo, ¿no es cierto? Queremos controlarlo todo, queremos estar siempre al tanto de todo, queremos estar completamente informados, si no nos sentimos afuera, somos como muy inmediatistas, nos gusta además tocarlo todo, cuando alguien te muestra algo, uno va y lo toca, digamos, no basta con verlo. Entonces, hay algo como fascinante, si tú lo piensas, en ese misterio de aquello que está reservado, ¿me entiendes? Aquello que es que no lo puede ver el ojo humano porque es demasiado sagrado. Y ese momento sagrado es como la segunda o tercera etapa del rito de coronación, que es la unción, ¿no es cierto? Donde el monarca es consagrado con un óleo, con un aceite especial, que ha sido también a su vez consagrado, se le hace el signo de la cruz por el arzobispo de Canterbury en distintas partes del cuerpo, y no lo podemos ver, Polo, porque es un momento tan sublime, ¿no es cierto?, misterioso, donde el monarca se despoja de su ropa, no es que quede desnudo, pero queda vestido de una manera muy sencilla, se saca todas sus joyas, todos los símbolos que lo distinguen de nosotros, ¿se entiende? O sea, todos los símbolos que lo hacen rey ante las personas, ante los seres humanos, porque el monarca ante Dios es un mortal más, no tiene más poder que nosotros dos que estamos conversando acá. Entonces, hay un simbolismo muy bonito, ¿no es cierto? El monarca se saca todo, vamos a ver nosotros, incluso en cámara se va a ver un poco cómo lo empiezan a desvestir, pero luego no se va a ver la siguiente escena donde bajo un toldo el arzobispo practica esta unción que se hace desde la época medieval prácticamente. Entonces, este es el momento, yo diría, más misterioso y que hace que la coronación sea realmente un evento único, ¿no es cierto? Un evento que, ¿no es cierto?, que incluso va más allá de nuestro sentido, de una parte que no la va a poder ver nadie, a pesar de que billones de personas, porque van a ser billones de personas las que van a ver por lo menos parte de la coronación, van a poder ver todo el resto de la transmisión que va a ser la BBC. Entonces, esa parte es muy, muy sagrada y muy importante y muy distintiva del rito de coronación en el Reino Unido.
José Manuel, estamos conversando con José Manuel Cerda, que es especialista en monarquía británica, doctor en historia medieval, académico de la Universidad San Sebastián. En tu libro, ¿qué papel juega? No sé si juega efectivamente algún papel el resto de la familia, y qué se puede esperar justamente del resto de la familia en esta ceremonia. ¿Tienen algún tipo de participación? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el príncipe Guillermo, ¿no es cierto?, que es el que queda ahí en primera línea de la sucesión?
Sí, mira, en el libro, Polo, lo que yo hago, es un libro escrito para todo público, es un libro breve, se puede leer, digamos, en un fin de semana, no está pensado, digamos, de una manera muy densa, viene con imágenes, no tiene notas al pie de página, y el punto es que el primer capítulo yo hablo un poco del origen y desarrollo histórico de la monarquía en el Reino Unido, o sea, hablo principalmente de las principales dinastías. Y en la segunda parte del libro yo me refiero a las fases del rito de coronación, ¿no es cierto?, lo que acabamos de hablar, que eso.
Perfecto.
¿Qué lugar le doy, obviamente, ¿no es cierto?, a Harry, a William, al resto de la familia real de los Windsor que hemos podido ver, por ejemplo, otra vez, quienes están siguiendo la serie The Crown? Bueno, el lugar que tú le darías en un libro muy breve a personajes que representan a la monarquía solamente en el siglo XX, XXI. O sea, las personas, digamos, que tomen mi libro pensando que voy a dedicarle 50 páginas, ¿no es cierto?, a Diana, o que voy a referirme
claro, a Meghan.
No, claro, no, ya. De hecho, Meghan está mencionada una sola vez en el libro. Uh-huh. Pero no es un desprecio, es sencillamente el lugar que ocupan dentro de la historia milenaria del Reino Unido. O sea, uh-huh, en el fondo lo que yo con el libro es que le planteo al lector un enfoque distinto, si tú me entiendes. O sea, no tanto concentrarse únicamente en lo que está pasando ahora, los escándalos, ¿no es cierto?, el libro que escribió Harry, que son temas que tenemos que abordar y comentar, sino que tener una perspectiva más histórica. En el fondo entender que han habido otras épocas donde también han existido escándalos, claro, donde han habido chascarros, las coronaciones. Entonces, esa perspectiva histórica te da un sentido como de paz, te da un sentido de comprensión. O sea, uno entiende lo que está pasando hoy día, pero lo entiende tan profundamente porque conoce la historia, conoce el peso de la historia en las decisiones que se toman, en estos ritos que se preservan. Entonces, no es un show, ¿me entiendes? La coronación y los ritos no es un show, sino que tienen un profundo sentido tradicional que se ha conservado en el tiempo. Entonces, el lugar que ocupan, y de hecho hay un párrafo en el libro que yo no sé si me voy a meter en problema, pero que yo describo un poco todo lo que pasa con Diana, y digo, bueno, sí, pero hay reyes que han sido decapitados, hay reyes que han sido exiliados, durante 11 años se acabó la monarquía en Inglaterra en la época de Oliver Cromwell. O sea, lo que digo en el fondo, lo de Diana es trágico, es una tragedia griega, sí, pero démosles el peso que tiene dentro de una historia que es milenaria, con grandes dinastías, grandes guerras, reyes que perdieron la vida en el campo de batalla. O sea, han habido, digamos, instancias mucho más trágicas donde efectivamente la monarquía ha estado en peligro, o sea, ha estado a punto de acabarse. Entonces, esa es un poco la perspectiva que le doy. Y en cuanto a la ceremonia, William y Harry no van a tener mucho protagonismo. El protagonismo va a estar casi absolutamente centrado en Carlos y un poco en Camila, que debiese ser, según la tradición, no sé si se la van a saltar, coronada al final de la ceremonia, en una ceremonia muy cortita, muy sencilla y muy austera. Ellos son los dos grandes protagonistas, junto con el deán, ¿no es cierto?, de la abadía Westminster, que es como el dueño de casa, y el arzobispo de Canterbury, que obviamente le va a tocar, ¿no es cierto?, a diferencia de sus antecesores, poder consagrar al rey de Inglaterra.
José Manuel Cerda, especialista en monarquía británica, profesor de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucho éxito, te vamos, bueno, no sé si te vamos a poder ver, va a estar con Telemundo, ¿no es cierto?, en la transmisión.
Sí, con Telemundo, ya. Sí, es difícil ver ahí por la transmisión, pero bueno, ha sido realmente un gusto conversar con usted, muchas gracias, Polo, por esta excelente entrevista.
Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, ya nos vamos, vienen cartas notables, con